Vamos a orar entonces, vamos a pedir al Señor que nos guíe, que el Señor nos dirija con su Espíritu Santo y que disponga nuestro corazón también para escuchar su palabra, no solamente para escucharla. Hemos dicho que no solamente queremos entender y oír la palabra, sino queremos también ponerla por obra, porque el Señor a través de ella también nos transforma y nos moldea. Entonces, ayúdame orando ahí en tu lugar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta bendición que nos das. Como tu familia, como tu pueblo, Señor, podemos reunirnos, saludarnos, bendecirnos, Señor, edificarnos unos a otros, y sabemos que tú en este tiempo, Señor, eres glorificado también en la vida de cada uno de tus hijos y en su conjunto como tu cuerpo. Misael oraba al principio, Señor, y lo reafirmamos nuevamente, Señor. Queremos que tú seas glorificado en cada una de las personas que están aquí, en nuestras vidas, en la manera, Señor, en que nos rendimos a ti mientras cantamos, mientras nos sentamos y ponemos nuestra atención en lo que tú quieres hablarnos y mientras obedecemos, Señor, a lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Señor, sé tú glorificado en todo tiempo. Y aquí estamos, Padre. Haz con nosotros tu obra. Haz con nosotros, Señor, tu voluntad. Glorifícate y llévanos a ser más como tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en su nombre, Señor, y en su nombre también te damos gracias. Amén. Muy bien. Ya saben que antes de entrar en la porción que nos toca de Efesios, vamos a ir al capítulo 1 para recordar, porque queremos que siempre te acuerdes quién eres en Jesús. Y entonces, acompáñame a Efesios 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14. ¿Ya estás allí? 1, 2, 3. Así dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Si no entendiste nada de lo que leí, básicamente lo que está diciendo es que tú en Cristo fuiste escogido. Fuiste escogido, fuiste aceptado, fuiste amado, fuiste adoptado, fuiste redimido, fuiste perdonado. Dios te dio toda su gracia tan abundante, dice, y te la dio también en sabiduría y en inteligencia, para que tú puedas conocer el misterio de Dios. Y dice aquí que ese misterio, el plan de Dios, es reunir todas las cosas en Cristo, es darle toda la autoridad a Jesús. Y dice al final que también en el verso 11 tuvimos herencia en Él, en Jesús, y el propósito es que tú y yo, nuestra vida, como decía hace rato Misael, que tu vida y mi vida den gloria a Dios. Que otros puedan voltear a ver y decir, mira lo que Dios ha hecho en estas personas. Solamente Él podía hacerlo. Y que sea para alabanza de su nombre. Y hemos dicho que leemos y volvemos a leer esta porción porque queremos que te acuerdes de quién eres. El día de hoy hay mucha confusión respecto a la identidad. Muchas personas se confunden y no saben quiénes son. Pero la Biblia es muy clara y dice que cuando estás en Cristo, tú tienes esta identidad. Tú eres su hijo, eres amado, eres acepto, eres sellado, has recibido la gracia de Dios. Pero también lo que vamos a ver ahora es que el apóstol Pablo no solamente quiere que recordemos quiénes somos ahora, quiere que recordemos también de dónde venimos. Y eso es lo que va a hacer el día de hoy. En la porción que vamos a estar en el capítulo 2, vamos a estar viendo del versículo 11 hasta el versículo 22. Y Pablo va a enfatizar esta necesidad de recordar de dónde venimos. Y lo va a hacer usando un contraste similar al que vimos la semana pasada. Así que en el capítulo 2, en el verso 11 dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ok. La semana pasada, si tú recuerdas, Pablo hace una distinción. Nos dice cuál era nuestro estado antes de Cristo. Y él hace referencia a que sin Cristo tú y yo estábamos, ¿qué? Muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que no solamente estábamos muertos, estábamos cautivos también. Y éramos cautivos de nuestros deseos, pero también dice que de la cultura del mundo, de la forma de pensar del mundo. Y nos dice que indirectamente éramos cautivos del diablo. El diablo usa tanto los deseos en la carne como la cultura del mundo para ejercer influencia en las personas. Y dice, todas las personas sin Cristo viven así. Todas las personas que no tienen una relación personal con Jesús son movidas por lo que el mundo dice. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando básicamente de la cultura, de la manera de pensar de las personas en su mayoría. La otra influencia era la carne, y lo que nos dice es que todos los seres humanos tenemos esta inclinación pecaminosa. Todos los seres humanos, hasta en las mejores familias, dice que todos nacemos con este deseo de hacer el mal. Y decíamos que a los niños chiquitos, a los bebés, nadie les enseña a ser groseros. Ya lo traen en el chip. Vienen, nacen con esa tendencia, y cuando tú vas creciendo, es evidente que tu carne, es decir, tu naturaleza, está inclinada a hacer lo malo. Pero dice que Dios nos amó tanto y nos dio esta gracia tan grande que estando muertos, Él nos dio vida. Él nos dio vida en Jesús. Ahora, Pablo toma esta misma idea de separación, pero él la va a usar en una manera más específica para hablar de los gentiles. Allí, cuando decimos gentiles, en las Escrituras se refiere básicamente a todas las personas que no son judías. Para los judíos, en su mente, el mundo estaba dividido en dos: los judíos y la perrada, ¿no? El resto del mundo, decía. Los gentiles, los no judíos. De hecho, esa era la manera en que se referían a los gentiles, eran perros. eran el pueblo escogido de Dios y el resto de las personas que eran paganas. Ahora, Dios nunca tuvo la intención de que los judíos llegaran a este punto del orgullo, pero la naturaleza humana sí es. Así que un pueblo que había sido escogido por Dios para ser un ejemplo y una luz y una guía en el mundo, no vamos a decir que en su totalidad, pero generalmente ellos tomaron este orgullo y lo llevaron al extremo de menospreciar y de despreciar completamente a aquellos que no eran judíos. Así que Pablo va a usar esta situación para recordarnos cuál era nuestro estado también, y comienza diciendo allí, de hecho, es muy evidente la manera en que lo divide, no sé si puedas ver, pero básicamente Pablo va a hablar de nuestra condición antes de Cristo. ¿Y cuál era nuestra condición? Si tú eres de los que apuntan, ahí te va, separados de Dios y de su pueblo. Esa era nuestra condición antes de Cristo, separado de Dios y de su pueblo. La segunda porción que vamos a ver nos va a hablar de Jesús el pacificador. ¿Qué es lo que hizo Jesús el pacificador? Él nos acercó y nos hizo parte de su pueblo. Y la tercera parte que vamos a ver básicamente tiene que ver con que ahora somos su pueblo, una nueva humanidad. Y si tú te acuerdas, el título de la serie se llama así, Una Nueva Humanidad, porque eso es lo que Pablo va a describir en esta porción. Ok, primero que nada, ¿cuál es nuestra condición o cuál era nuestra condición antes de Cristo? Y decíamos que estamos separados de Dios y de su pueblo. Por eso Pablo en el verso 11 comienza con esta palabra. Dice, por tanto, acuérdense, acuérdense. Y esto es bien importante. Cuando tú y yo podemos recordar dónde estábamos, vamos a poder tener más gratitud por la obra que Jesús hizo. Los seres humanos tenemos memoria selectiva, ¿sí? Hay cosas de las que te quieres olvidar y hay cosas de las que quieres mantener tu mente siempre presente. Esas cosas quieres tenerlas presente. No sé, había un anuncio, creo que era de Kodak. Recordar es volver a vivir. ¿Era de Kodak? Los que tienen más de 40, ¿sí? Recordar es volver a vivir, decían, ¿no? Y es cierto, cuando tú recuerdas algo, traes a tu mente las vivencias pasadas. Y los cristianos a veces, y de hecho Santiago Benavides tiene una canción, dice que sufre de una amnesia, que usualmente los cristianos es prematura, ¿no? Nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y por lo tanto no expresamos la gratitud y no vivimos en la gratitud que debiéramos por la obra de Jesús. Pablo, por tanto, aquí dice, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer, acaba de decirnos que Cristo, por medio de Cristo, Dios nos dio vida, y ahora retoma este punto, nos dijo que la salvación es por gracia, y en el verso 11 dice, por tanto, acuérdense, de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, y esto es bien importante, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Básicamente, Pablo dice, la diferencia que hay en la carne es que los judíos tenían una marca en su carne que los distinguía de los gentiles porque ellos no tenían esa marca en su carne. Yo asumo que la mayoría de ustedes saben lo que significa la circuncisión, pero si no, básicamente era una operación donde a los hombres en su miembro masculino les cortaban una parte, lo que es el prepucio. Básicamente cortaban una parte de la piel, y eso como judíos era un distintivo porque era una instrucción que Dios le había dado a Abraham. Iba a ser una señal de esta relación especial entre el pueblo judío y Dios. Dice Pablo, pues, acuérdense ustedes, en la carne eran gentiles porque ustedes eran los incircuncisos. Ustedes no eran conocidos por tener este pacto con Dios. Nosotros los judíos sí. Pero eso no era lo peor. Digo, no sé cuántos hombres anhelen ahorita ser circuncidados, pero lo que Pablo dice, que eso no era lo importante porque eso era en la carne. Lo importante realmente era lo que dice el verso 12. En aquel tiempo estabas. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. menciona cinco aspectos en los que los gentiles estábamos separados de los judíos. No era solamente la circuncisión, eso era en la carne, pero estos cinco puntos que menciona el apóstol Pablo eran realmente importantes. Primero dice, ustedes estaban sin Cristo. Todo el capítulo 1, ¿de qué habla? De las bendiciones en Cristo, que nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Ok, quita a Cristo, no tienen ninguna bendición. Dice, ustedes estaban sin Cristo. Además dice, estaban lejos, alejados de la ciudadanía de Israel. Básicamente, ese punto y el que sigue están relacionados. Dice, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Acuérdate que acabo de mencionarlo, que Dios llamó a Israel como un pueblo escogido. Dios tenía una relación particular con el pueblo de Israel. Dice, ustedes los gentiles no tenían nada que ver con los judíos. Ustedes no tenían nada que ver con la relación que Dios tenía especial con los judíos. Pero además, no participaban tampoco de las promesas, del pacto. Este pacto que vemos, por ejemplo, en Génesis 12, cuando Dios bendice a Abraham, pero le dice que a través de su descendencia también van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero lo que está diciendo en esta parte Pablo es que sin Cristo tampoco tienes parte en ese pacto. ¿Sí me está siguiendo? Y luego dice, ahora sí que para rematar, estabas sin esperanza. Sin Cristo no tienes esperanza y estabas sin Dios. Y esta parte es muy interesante, porque cuando tú lees el libro de Romanos en capítulo 1, Pablo comienza hablando de los gentiles, comienza hablando de aquellos que no forman parte del pueblo de Israel, y dice que los gentiles, los hombres en general, habiendo escuchado, o más bien, habiendo visto el testimonio de Dios en la creación, no conocieron a Dios. Dice que ellos, en lugar de adorar al Creador, adoraron la creación. Lo dijo ahorita Misael. Nosotros queremos ser de los que adoran al Creador, no la creación. Y lo que dice el apóstol Pablo es que ellos adoraron a las criaturas, a los hombres. Entonces, tenían al Dios Sol, al Dios Cocodrilo, al Dios, ¿no? Yo soy el Dios. Y lo que está diciendo Pablo aquí en este pasaje al final, estaban sin esperanza y sin Dios, porque tenían dioses con letra minúscula, pero no conocían al Dios verdadero. Y esa es la situación en la que pone, si te fijas, a todo el mundo. Básicamente dice, todo el mundo era ateo, no tenían al Dios verdadero, aunque tenían sus ídolos. Pero todo el mundo estaba sin esperanza, todos ustedes estaban ajenos al pacto, lejos de la ciudadanía, y básicamente, quiero que veas esto. Esta es la situación de cualquier persona sin Cristo el día de hoy. Nosotros estábamos en esta situación. Nosotros estábamos en este agujero donde no teníamos esperanza. Y sabes, el día de hoy pasa lo mismo. Tú te das cuenta que el día de hoy muchas personas están así, sin esperanza, alejadas de Dios y lejos de sus promesas. Ahora, dice allí, en esta circunstancia, si tú te fijas, no está diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos está hablando más bien en nuestra condición gentil. No somos parte del pueblo de Israel, estamos ajenos a esto. Pero a partir del versículo 13, nos habla de lo que Jesús hizo. Y yo decía ahorita, Jesús el pacificador, porque va a hablar de una reconciliación no solamente con Dios, sino también entre estos hombres, esta humanidad que estaba dividida. Ahora, quiero que veas algo. Específicamente aquí habla de esta división entre judíos y gentiles. Pero cuando vimos acerca del drama, cuando hemos visto la historia de la Biblia en su contexto, decíamos que los hombres, cuando fueron creados en Génesis, a partir de que entró el pecado, vimos lo que pasó. No solamente hubo división en la relación con Dios y con el hombre, no solamente se rompió esta amistad, esta comunión que había, ¿Qué pasó con, entre los hombres? Adán y Eva empezaron a pelearse. ¿Sabes? Adán y Eva no se peleaban antes de que el pecado entrara. Los pleitos en el matrimonio vienen como resultado del pecado. Es lo que dice el capítulo 3. Los pleitos entre los hijos. ¿Qué pasó con entre los hijos de Adán y Eva? Bueno, Caín mata a su hermano. Y la realidad es que todo nuestro ser, es más, tú y yo fuimos creados, o más bien cuando Dios planeó crear al hombre, planeó que nosotros estuviéramos completos, íntegros. No solamente tendríamos armonía con Dios, sino armonía uno con otro, pero también armonía en nosotros. A raíz del pecado, no solamente hubo esta división entre judíos y gentiles. El día de hoy, si una palabra puede caracterizar la sociedad actual, sería división. ¿Estás de acuerdo? División. Hoy hay más divisiones y cada día surgen más. Porque la división tiene que ver con la forma en que piensas, con la forma en que vives. Ve nuestro país incluso políticamente hablando. ¿Cuántas categorías tenemos de mexicanos que antes no existían? Ahora hay fifís, hay conservadores, que antes no existían. Yo nunca sabía no había sabido que entre los mexicanos hubiéramos tantas gentes divididas. Tú puedes ver entre los jóvenes, tú vas a encontrar diferentes divisiones. En algo que era muy sencillo, hombre y mujer, ahora hay un espectro que sigue ampliándose. Y la perspectiva que tú tengas de esa cultura o de esa perspectiva te va a categorizar en una u otra clasificación, de tal manera que el día de hoy el mundo está dividido. En tu familia, platica de cualquiera de estos tópicos y vas a caer en una casilla donde te van a decir, tú eres esto. Pero la Biblia nos habla que no fuimos creados así. La Biblia, cuando Dios creó, dijo, y Dios creó al hombre conservador, heterosexual. No. Dice, Dios creó al hombre y la mujer. A la imagen de Dios los creó. El pecado divide. Y por eso cuando hablamos de Jesús como pacificador, Jesús no solamente trae restauración en nuestra comunión con Dios, Jesús trae restauración en nuestra relación con los demás, Jesús trae restauración en nuestra persona. Por eso Pablo dice en el versículo 13, pero ahora. Ahora, si tú recuerdas este pero, lo acabamos de pasar en el capítulo 2 también. Estaban muertos, pero Dios. Y ustedes estaban separados, pero ahora en Cristo. Ahora, yo sé que ustedes son bien inteligentes y bien observadores. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. La división, ¿cómo estaba en el párrafo anterior? Los gentiles éramos ¿qué? ¿Los gentiles en cuanto a qué? En cuanto a la carne. De manera natural, dice, ese es el contraste. En la carne hay división, pero en Cristo, dice ahora, pero ahora en Cristo. Y esa es la diferencia que hace el Señor. La unidad que Él trae es una unidad espiritual. Nosotros vamos a seguir siendo mexicanos. Los judíos van a seguir siendo, pues, algunos israelitas, algunos, pero eso no importa porque en Cristo, dice, ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Básicamente va a mostrar que Jesús es el unificador, Él es el pacificador. Y algo que hemos visto, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, pero una de las primeras cosas que yo experimenté cuando recibí al Señor Jesús, cuando nací de nuevo, fue la paz. ¿Alguien puede identificarse con eso? Yo así fue. Yo era como un perrito chihuahueño, ¿no? Siempre nada. Una de las cosas que yo experimenté es la paz. Ahora, no significa que siempre tengo, pueden preguntar a mi esposa, Mis hijas, de repente, mis hijas se molestan porque están haciendo cualquier cosa. Yo llego y estoy a un lado de ellas ahí. Y ya, cálmate, cálmate. El asunto es que cuando tú ves las bienaventuranzas, dice que es bienaventurado ¿quién? El pacificador. Los pacificadores son bienaventurados. Cuando tú ves cómo se habla acerca del Mesías en el libro de Isaías, dice que Él es el príncipe de paz. Y Jesús, Él dejó la paz. Mi paz les dejo. Pablo en Romanos 5 dice que por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Así que cuando vemos aquí a Jesús, lo está describiendo como el pacificador. Él, este pacificador, está trayendo a los que estaban lejos, a los que estaban separados, y los está uniendo. Porque dice en el versículo, dice 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, quiero que veas ahí. Primero, menciona que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, Él es el pacificador. Y lo hizo, dice allí, en el versículo 13, por la sangre de Cristo. Ahora, siempre que tú veas la sangre de Cristo en las Escrituras, recuerda algo, no está hablando literalmente de la sangre, es una manera de referirse a su muerte. Porque hay gente que piensa que literalmente es que la sangre de Cristo es... No se refiere a la sangre de Cristo como tal, se refiere a que dio su vida. Acuérdate que para los judíos la sangre representaba la vida. Cristo, al morir por nosotros, llevó a cabo esta reconciliación. Es como Él lo hizo. Ahora, la reconciliación que Cristo hizo, como decíamos ahorita, no solamente nos reconcilió con Dios, sino también nos reconcilió con los demás. Y dice allí, por eso que en el versículo 13 dice, nos ha hecho cercanos no solamente a Dios, sino cercanos a estas dos naciones o a estos dos pueblos, dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, lo que vas a explicar Pablo es cómo lo hizo el Señor. Y nos dice allí que lo primero que hizo allí, en el versículo 14, dice que derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ok, quiero que veas esto. Primero, ¿cuál es el muro del que está hablando Pablo que derribó Jesús? En el templo, si ponen por favor la imagen del templo, si tú ibas al templo en la época de Cristo, si tú eras gentil, tú nada más podías llegar hasta, no sé si le pueden dar, bueno, a ver si lo ven. Dice patio de los gentiles, ¿lo ven? Si lo pueden señalar allí en la pantalla. Es en ambos lados del templo, pero afuera del templo. Entonces, si tú eras gentil y dices, voy a ir al templo, hasta ahí, mi chavo, no puedes pasar. Había letreros alrededor de esa bardita que rodea el templo, donde te advertían que si cruzabas esa línea y eras gentil, podías morir. Si alguien te cachaba metiéndote al templo siendo gentil, te mataban. Los judíos, era en serio. De hecho, no sé si recuerdas, hay un pasaje donde a Pablo lo quieren, se amotinan y lo agarran porque piensan que metió a un griego al templo. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. Dice allí, llega Pablo a Jerusalén, acaba de llegar y van algunos gentiles con él, pero dice ahí en el versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo a Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Agarran a Pablo y dicen: hey, este metió a un griego al templo, hay que escabechárnoslo. Así de que tú como gentil, tú no podías cruzar. De hecho, hay un detalle interesante, no sé si alcances a ver, pero alrededor del templo, del edificio del templo propiamente, hay unos escalones. Entonces, si tú eras judío, para ver hacia el patio de los gentiles, tú estabas arriba. Ya veías perros, ¿no? Ellos no podían entrar al templo. Y Jesús dice: ¿qué es lo que ha dividido a los gentiles de los judíos? Y dice: ¿sabes qué? Son las leyes y las ceremonias que ellos han tomado. Básicamente dice allí que Jesús está aboliendo, dice allí en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ahora, no es que los mandamientos sean malos, no se está refiriendo a los mandamientos morales. De hecho, Jesús, en el Sermón del Monte, nos habla de que los ciudadanos del reino exceden esa ley moral. Está hablando de los mandamientos o de los rituales ceremoniales. El hecho de lavarse las manos, el hecho de no comer ciertos alimentos, era lo que ponía una distinción. Cuando, ¿se acuerdan? Lo vimos el miércoles cuando ven: ¿por qué tu maestro se sienta a comer con los pecadores? Para los fariseos era una ofensa, para los escribas, ver a Jesús con gente inmunda. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Estaban contaminando su alma porque comían con las manos sin lavar. A esas cosas se refiere. Lo que estaba causando esa división eran estos rituales ceremoniales. Y Jesús dice: estos son figura, estos son sombra de la sustancia. ¿Se acuerdan? En Colosenses, en el capítulo 2, si vas a Colosenses 2, a partir del verso... Si puedes poner el verso 16. No, vete desde el verso. Bueno, está más largo, pero no le hace. Verso 11. Verso 11 y ponlo en la NTV. Dice: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Ahora, no está hablando físicamente. Dice: pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Primero. Entonces dice Pablo a los colosenses: ustedes ya fueron circuncidados, no físicamente, en Cristo ustedes están circuncidados en su corazón. Verso 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con él también fueron resucitados, la nueva vida de la que habla Pablo también en Efesios 2, para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Verso 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, lo vimos también en Efesios 2, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Verso 14. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Vas viendo la relación entre los pasajes? Mira qué pasa después. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Verso 17. Pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Verso 18. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia, verso 19. Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con sus articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Ese es el punto. Dice, Cristo quitó esa barrera. Cristo, llevando en su propio cuerpo, en la cruz, siendo Él la verdadera sustancia y no la sombra, Él quitó ese muro. No solamente abolió ese muro, sino que dice el verso 15, si regresas a Efesios, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ok, la palabra ahí de hecho habla de una nueva humanidad. No está hablando nada más de un hombre, sino que ha hecho un nuevo pueblo. Es decir, Jesús agarró a los judíos y a los gentiles y a todos los que han creído en Él, ahora los junta en un nuevo cuerpo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos el cuerpo de Cristo. Somos su pueblo. Somos una nueva creación. Somos una nueva humanidad. Todos aquellos a los que hemos creído. Básicamente, la idea aquí es que Él ha creado una nueva humanidad, una nueva raza, así como fue al principio en Génesis 1, cuando creó al hombre, ahora está recreando al hombre. ¿Por qué? Porque solamente una nueva creación puede tener esta relación con Dios, porque la naturaleza en la carne no puede tener comunión con Dios. ¿Sí me explico? Así que es Cristo el que no solamente abolió o tumbó este muro, sino el que ahora ha creado un nuevo pueblo que se identifica en Cristo. Nuevamente quiero que veas, es más, subraya ahí en tu Biblia, porque esto es importante. En el versículo 13 comienza así, pero ahora en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz. Y dice que Él abolió en su carne las enemistades para crear en sí mismo. ¿Te fijas? Todo es en Cristo. Él es el medio. Y dice que en verso 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Ahora, hay un detalle importante. Judíos y gentiles, aún después de Cristo, no tenían esta comunión. ¿Te acuerdas cuando Pedro, el Señor lo mueve a que vaya a la casa de Cornelio? ¿Sí se acuerdan? Que tiene esta visión de un paño en el capítulo 10. Y llega Pedro, uno de sus atributos nunca fue la prudencia, ¿verdad? Él entra y dice, ustedes saben cuánto asco siento de estar aquí entre ustedes. Dice, porque yo soy judío, ustedes son gentiles, pero el Señor me ha mostrado que no llame inmundo a lo que Él ha creado. Algunos estiman que eran 10 años después de Pentecostés y Pedro seguía viendo a los gentiles como fuchi. En Gálatas, Pablo lo reprende porque llegan los hermanos judíos y ya no quiere sentarse ni hablar con los gentiles. No crean que fue, todos somos cristianos, qué padre. No, los judíos, aún después de Pentecostés, ellos pensaban que ellos eran el pueblo escogido y que ahora había venido su Mesías. Y de repente ven samaritanos, y de repente ven un centurión, y de repente ven que el evangelio empieza a extender y la iglesia crece entre los gentiles. No se lo esperaban, aunque Dios lo había anunciado. Pero lo que está diciendo Pablo es que el Señor reconcilió y quitó las hostilidades que había entre los dos pueblos, entre los dos grupos, entre las dos los dos hombres, lo menciona aquí, ¿no? Ahora, no solamente eso, decíamos que Él nos hizo una nueva humanidad, pero también restauró esta comunión con Él. Ahora, una vez que hizo esto, Pudiéramos decir, bueno, entonces, ¿por qué hay enemistad entre las personas todavía el día de hoy? Si tú te fijas aquí, regresa por favor al capítulo 2 y dice allí en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Pero no se quedó ahí todo. Si vas al versículo 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Dice, pregunta, ¿este vino cuándo fue? Porque primero Jesús tuvo que haber reconciliado y después anunciar la reconciliación. ¿Estás de acuerdo? Jesús primero murió en la cruz y después anunció la reconciliación. Ahora, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a través de sus discípulos. ¿Y cómo lo hace hoy? A través de sus discípulos. Por eso es que tú y yo anunciamos el Evangelio. Por eso es que tú y yo hablamos de esta reconciliación. En Juan 20, versículo 19, Jesús, ya resucitado, va con sus discípulos y dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también los envío yo. Dios los envió. Pablo, 2 Corintios, capítulo 5, verso 11. Si lo puedes poner en la NTV, mejor. 2 Corintios 5, 11. Pablo ve a los creyentes como aquellos que tienen a su cargo el ministerio de la reconciliación. Ok, si lo tienes en NTV, lo pones por... Ok. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Pablo está hablando de esta responsabilidad de compartir el Evangelio. Verso 12 dice, estamos de nuevo recomendándonos a ustedes, no estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos, no, dice, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Verso 13, si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Verso 14, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que si Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Verso 15, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, lo dijo el pastor David en su anuncio, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Mira el verso 16. Así que hemos dejado de evaluar a otro desde el punto de vista humano. ¿Cuál es el punto de vista humano? La carne. No voy a evaluar a otros por lo que, porque dice que en sus opiniones él es liberal o es progresista o es fifí o es... No importa, no voy a estarlos evaluando por eso. He dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Verso 17. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua, nuevamente el término es una nueva creación. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Verso 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo, nos reconcilió por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de ¿qué? Reconciliar a la gente con Él. Verso 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio ¿a quiénes? ¿Qué cosa? Este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces, Cristo no solamente nos reconcilió con Dios, nos reconcilió con otros, sino que también nos dio el ministerio, el mensaje de reconciliación para llevarlo a otros. ¿Sí queda claro? Así estábamos lejos, ahora Cristo, el pacificador, ha reconciliado a este nuevo hombre, a esta nueva humanidad con Dios y entre ellos, ha quitado toda la división y por eso voltea, mira, hay de, ahora sí que de dulce, de chile y de manteca, ¿no? Tú puedes voltear y vas a encontrar personas que piensan diferente, unos le van a un equipo, otros le van a otro, unos les gusta cierta comida, otros no les gusta, unos votaron por un partido, otro votó por otro, otro se abstuvo mejor, otro... Cada uno tiene su propia idea, pero estamos unidos en Cristo. No estamos unidos en el equipo al que le vas, no estamos unidos en el partido político, no estamos unidos en la ideología. No, estamos unidos en Cristo. Eso nos hace uno solo. Así que ahora, la tercera parte que decíamos, ahora somos su pueblo, ahora somos una nueva humanidad. Por eso el verso 19 dice, así que la consecuencia o la conclusión es, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Lo puedes poner en NTV, por favor? Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Hay dos imágenes que está usando ahí, ¿las ves? Ciudadanos y familia. Ciudadanos y familia. Y lo que está diciendo, tú ya no, tú puedes ir a visitar un país, pero tú no eres ciudadano. Si tú no eres ciudadano, no tienes los derechos ni las obligaciones del país. Tú puedes estar allí, pero tú no vas a disfrutar de los beneficios. Y aquí Pablo tiene en mente el reino de Dios. Ahora tú eres un ciudadano. Y en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, nosotros, eso es importante, nosotros no somos Israel. Nosotros no hemos tomado el lugar de Israel. Nosotros compartimos las bendiciones de Israel, pero nosotros no somos israelitas, no somos judíos. Ahora participamos, somos conciudadanos de los santos y ahora también somos miembros de la familia. Tú puedes tener personas que tú quieras mucho, pero no son tu familia. Pero lo que dice aquí es que ahora, hablando de Dios, tú y yo no solamente somos ciudadanos del reino, ahora tú y yo somos hijos. Somos hijos de Dios y somos hermanos. Esa es la razón por la cual nos decimos hermanos. No nos decimos hermanos porque no sabemos el nombre. Hermana, ¿cómo está? Hola, hermano. No. Somos hermanos porque pertenecemos a la misma familia, porque tenemos el mismo padre. Pero hay todavía una tercera imagen, no solamente la de ciudadanos, la de familia, sino la, esa es impresionante, porque ahora tú y yo somos el templo. Dice allí en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si puedes poner el 22 nada más en NTV, por favor. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Ahora, ¿cuál era el distintivo del pueblo de Israel? Dios le dijo, tú vas a ser mi nación, te voy a sacar de la esclavitud en Egipto y yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. Y los israelitas dijeron, ¿y cómo vamos a saber que somos tu pueblo? Mi presencia va a ir con ustedes. Y se acuerdan que la columna de fuego los guiaba en la noche, la nube los guiaba en el día, se detenía el pueblo y después pusieron el arca donde estaba representada la presencia de Dios en el pueblo. ¿Y qué hacían? Agarraban el arca y se la llevaban y Dios estaba con ellos. Y la gente podía decir, ah, mira, allá llevan a su Dios, ahí está la presencia de Dios. David dice, Señor, ¿cómo tú vas a estar viviendo en esa carpa y yo estoy viviendo en un palacio? Te voy a hacer una casa. Y Dios le dice, mira, tú no vas a hacer nada. Le voy a dar chance a tu hijo. Pero el templo representaba la presencia de Dios en medio de la nación. ¿Qué crees? Ahora la presencia está en nosotros. El pueblo de Dios tiene a Dios morando, no en un arca, no en un edificio, en cuerpos, en personas. Tú y yo somos parte de ese templo espiritual. La Biblia dice que cada uno de nosotros fue sellado individualmente por el Espíritu Santo. Pero Pablo dice, entre todos hacemos la casa de Dios. Entre todos hacemos el templo y Dios habita allí por medio de su Espíritu Santo. Y pasamos de estar lejos, es más, pasamos de estar muertos, de ser enemigos de Dios, a ser ciudadanos del reino, su familia y su templo. ¿Cómo pasa eso? En Cristo. En Cristo. Hay dos aspectos. Hay un aspecto pasado y un aspecto presente en todo esto. Cristo abolió en la cruz, dice. Pero tú y yo vivimos en Cristo. El hecho pasado lo conocemos. Cristo murió en la cruz y allí pagó y allí nos reconcilió. Pero el día de hoy tú y yo vivimos esa realidad solamente cuando estamos en Cristo, no en nuestra carne. No es cuando formamos parte de alguna denominación o vamos a tal iglesia o tenemos tal religión. No, es porque estás en Cristo. Es una persona. Y solamente esta persona podía hacerlo. Solamente por medio de Jesús tú y yo somos parte del reino, somos su familia y ahora somos el templo. Así que Pablo nos da razones que no debemos olvidar quiénes somos hoy en Cristo, pero dice, acuérdate que tú estabas sin Cristo, sin esperanza, alejado de la ciudadanía, alejado de las promesas. Acuérdate de dónde estabas para que puedas dar gracias por ver dónde estás ahora. ¿Sí me explico? Esa es la razón que Pablo va a dar, porque más adelante vamos a ver que el capítulo 3, 4 va a hablar también acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El libro de Efesios lo vimos en Iglesia 101, en el curso, habla mucho acerca de la iglesia. Y después va a comenzar a hablar las consecuencias de ser iglesia. ¿Dónde? Bueno, más adelantito, vete al capítulo 4, verso 17. Bueno, es más, desde el capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como qué? Como es digno de la vocación con que fueron llamados. Esas son las consecuencias. El Señor te llamó, ahora tú vas a caminar, vas a vivir de una manera que vaya de acuerdo a este llamado, a esta vocación con la cual Dios te llamó. Como parte de su pueblo, como parte de su familia y como el templo, el lugar donde Dios habita. Así, chiquito, grandote, mediano, delgado, Dios habita en ti, Dios habita en su cuerpo, en su pueblo, como su templo. Amén. Ponte de pie, por favor. Estas son las cosas que, si tú entiendes esto, otra vez, todo esto lo conseguimos no porque hicimos algo, no porque somos algo. Todo esto lo conseguimos por el lugar donde estamos, y no me refiero a este edificio, me refiero espiritualmente en Cristo. Y ya hemos dicho, estar en Cristo es poner tu confianza, poner tu fe, poner tu esperanza en la persona de Jesús, en lo que Él ya hizo, para que tú y yo podamos tener todo esto que ya tenemos cuando confiamos en Él, cuando ponemos nuestra fe en Él. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por todos estos privilegios por todas estas bendiciones. Tu palabra nos dice que estamos sentados en lugares celestiales. Y sabemos que ahora somos ciudadanos del reino, miembros de tu familia, y somos tu templo. Señor, que no olvidemos de dónde nos sacaste para que podamos estar agradecidos por lo que tú has hecho. ¿A dónde nos has traído, Señor? Danos un corazón que responda apropiadamente a todas estas bendiciones y ayúdanos, Señor, también para que, así como veíamos ahorita, podamos llevar a otros este mensaje de reconciliación. Como decía Pablo, que a través de nosotros tú ruegues al mundo, reconcíliense con Dios. Señor, gracias porque somos parte de tu pueblo y porque estamos completos en Cristo, Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Preciosa sangre me ha perdonado, blanco como nieve y azul. Oh, mi vergüenza y mi maldad, su pacto renovando me está. Mi gozo
Señor, por eso te adoramos, porque nos has lavado, nos has limpiado de nuestra maldad, Señor. Nos has acercado a ti, Jesús. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Cuando podemos voltear atrás y ver nuestra posición, cómo estábamos sin ti, Jesús, perdidos, extraviados, alejados. Y ahora vernos de nuevo, Dios. No solamente cerca, sí, cerca, Dios, pero ahora tú mismo viviendo en nosotros, Jesús. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no entregar nuestra vida a ti, Jesús, en respuesta a lo que tú haces por nosotros, a lo que tú has hecho, a lo que estás haciendo, quién tú eres? ¿Cómo no adorarte en espíritu y en verdad? Ahora podemos levantar nuestras manos y adorarte, Jesús, con toda confianza, y podemos estar ciertos y seguros que nuestra oración va a ser aceptada por medio de Jesucristo, aquel que nos amó tanto, que entregó su vida por nosotros y nos ha limpiado de nuestro pecado y nos ha limpiado de la maldad. Dice el libro de Romanos que ahora hemos sido hechos libres del pecado, Dios. Ahora podemos decidir seguirte, Dios. Antes no podíamos hacerlo. Antes estábamos cegados, nuestro conocimiento estaba entenebrecido por el pecado, Dios, pero ahora podemos elegir seguirte. Y hemos decidido seguirte, Dios, y vivir para tu gloria. Gracias por esa libertad que tú nos has dado. Gracias por haber muerto por nosotros. Gracias por tu obra en nosotros. Señor, te damos gracias también por una reunión más que nos permitiste estar aquí para adorarte en familia, juntos, Dios, viendo la obra que tú estás haciendo no solamente en nosotros, sino en el resto de nuestra iglesia local, Jesús. Te doy gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí, los que están viendo la transmisión. Y te pido que todos los de Horizonte Hermosillo, Dios, podamos hacer obras que reflejen tu gloria y que el mundo pueda ver tu obra a través de nosotros y puedan adorarte también así como lo hacemos nosotros. Señor, cuida a cada uno de los que vamos a volver a casa ahora. Que mantengamos esta actitud de adoración toda la semana, Jesús, todos los días. Hasta el día en que tú nos llames a tu presencia y te veamos cara a cara, Jesús. Muchas gracias. Te amamos, mi Señor. Te amamos. Amén.